en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria. Y mira, vamos a hablar de la Consejería de Educación y Formación Profesional, porque mañana martes va a celebrar el Día de Internet Segura 2022 con varias charlas que pretenden abordar asuntos como el abuso sexual en Internet o el ciberacoso, entre otros muchos. Qué apropiado es, antes de saludar a nuestro protagonista, con el uso que ahora excesivo hacemos de las redes, de los dispositivos móviles, pues nos está afectando nuestra vista y nos hemos acordado de nuestros amigos de Central Óptica, que llevan muchos años preocupados por la salud visual de todos los cántabros, recordando que es un buen momento para acercarnos por los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega o Maliaño, para preguntarles por las lentillas.
Sí, ya sabes que en Central Óptica miran por tus ojos y que vas a acudir para que te atiendan los mejores profesionales de forma personalizada, pero como bien dices, todo el mundo habla de las lentillas. ¿Por qué no es un momento para atreverse a quitarte las gafas? Mira, lo puedes hacer por un cambio de look, o por comodidad, o por muchas otras cosas. Puedes decidirte a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas. Los mejores profesionales, como decimos, los tienes en Central Óptica, porque miran por tus ojos.
Y hablando de los mejores profesionales, nos gusta rodearnos de ellos en este programa. Echamos mucho de menos la Twittertulia, sí, pero tenemos la suerte de hablar de vez en cuando, ¿no?, con los componentes de ese espacio que nos acompañaba cada lunes en este programa. Vamos a saludar al jefe de la unidad TIC, Tecnología de la Información y Comunicación, de la Consejería de Educación, que además es presidente de la Asociación Cibercantabria, pendientes de proteger la seguridad en Internet en estos tiempos convulsos, donde además, bueno, pues por ejemplo el teletrabajo, ¿no?, que se ha fomentado tantísimo en este tiempo de pandemia, pues ha hecho, ¿no?, que aumenten y de qué manera los ciberdelitos. Vamos a saludar a José Carlos Gallego. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina, Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Oye, si te parece, ahora hablamos de esa jornada que vais a celebrar mañana, el Día de Internet Segura, con esas charlas, y estamos todavía a tiempo de poder sumarnos o acudir a alguna de las que tenéis previstas. Pero, como decía, el teletrabajo ha hecho, ¿verdad?, que aumenten los ciberdelitos. No sé cómo estamos posicionados en nuestro país en materia de seguridad en este ámbito respecto a otros, por ejemplo.
Pues lo cierto es que sí que es cierto que toda esta pandemia pues ha provocado que la vorágine del tema telemático, ya no solamente con el teletrabajo, sino también nosotros pues en la parte de educación, nos influye. Bueno, pues todo ahora se ha visto un poco abocado a utilizar medios electrónicos y claro, pues con eso pues sube el número de delitos. Las empresas pues oye, más o menos ahora cada vez están empezando a concienciar más en temas de seguridad y en temas de privacidad y en temas de protección de datos, que son las cosas que van de la mano. Y bueno, pues realmente no he mirado ningún estudio de cómo vamos ahora mismo respecto de la media europea, pero bueno, sí que es verdad que España ha avanzado mucho en estas cuestiones y a mí me consta en que empresas que, sobre todo las tecnológicas, que estaban trabajando antes un poco sin cuerda de vida, ¿no?, pues que ahora ya se están empezando a armar de esos equipos de ciberseguridad que les dan un poco más de consistencia y de seguridad a la hora de su trabajo diario, ¿no?
Yo no sé, José Carlos, si habrá algún tipo de estudio ya con esto del teletrabajo en donde se garantice y se vea a modo general la eficiencia, ¿no?, en el trabajo y que merezca la pena y no tener que desplazarte, estar en un sitio, sino que el teletrabajo sea beneficioso para todas las partes.
Pues lo cierto es que no sé si han sacado algún estudio ya, y de hecho si lo han sacado yo creo que todavía será un poco pobre, porque como sabéis todavía no está regulado al 100% lo que es toda la normativa del teletrabajo. Sí que es cierto que muchas empresas, incluso habiendo pasado los peores ratos de la pandemia, ¿no?, siguen manteniendo ese paradigma de teletrabajo. De hecho, pues compañeros incluso que tenemos en la asociación que trabajan aquí en Tecnológicas siguen teletrabajando, pues porque ven que es también una manera eficiente. Pero sí que esto tiene muchas aristas. Esto yo creo que hay que madurarlo mucho más, porque tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. El tema de lo de la salud mental, que se está hablando ahora mucho a nivel de la sociedad, pues evidentemente a los trabajadores también les está afectando. Y yo creo que eso es algo que hay que empezar a reflexionar. Aquí tienen que entrar componentes que no solamente son la necesidad de uso de la tecnología, sino también pues ir acompañado de un componente psicológico y de y de temas laborales que haya que eso hay que armarlo de otra manera, yo creo.
Bueno, lo que sí es cierto es que bueno, mañana se celebra el Día Internacional del Internet Seguro y por ese motivo ya hay cifras, ¿no?, que se ponen encima de la mesa. Dice que la ciberdelincuencia en el 2020 ha crecido con respecto al 2019, pero bueno, yo creo que queda claro el porqué, lo estamos comentando, un 28,69%. Es cierto que los ataques y las vulnerabilidades relacionadas con las redes domésticas o dispositivos personales se están incrementando, pero aprovechando que te tenemos, José Carlos, también la buena noticia es que podemos usar algunas estrategias para protegernos de estas amenazas y vosotros, tú estás al frente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad, estáis haciendo un gran trabajo para poner en conocimiento de toda la sociedad, bueno, pues alguna de estas claves, ¿no?, para evitar que suframos un ataque.
Sí, pues y es que encima hay una que es un secreto que es muy, muy barato, que se llama sentido común. Y eso, pues muchas veces, sobre todo cuando hacemos charlas a los padres, se lo comentamos, que no hace falta gastarse dinero en licencias ni en grandes artilugios. Y igual pasa con las empresas, ¿eh?, porque muchas veces las empresas son reacias a empezar a implementar un plan que tenga que ver con la seguridad y todo va con sentido común. Como bien comentabais, pues las cifras han crecido porque sobre todo nos hemos movido más hacia el espectro digital de lo que nos teníamos acostumbrados y evidentemente pues los delincuentes como el resto de la sociedad se va moviendo también a ese medio. Y entonces, claro, es natural que el número de delitos pues suban y yo creo que seguirán subiendo porque cada vez pues estamos más inmersos en una realidad más digital. Pero bueno, también es cierto que hay que, por eso ahora hay que dedicarle más todavía esfuerzos al tema de la concienciación, que yo creo que es la clave. O sea, esta labor, más que el tener que armarnos tecnológicamente, más que el tener que hacer leyes para que digan cómo tiene que tener una empresa la seguridad o cómo tenemos que regular todo el tema de protección de datos, es un tema de concienciación. En el momento que en las empresas los responsables o en casa los padres o incluso los propios hijos vayan viendo que los problemas que te genera el no tener en cuenta pues que cuando compartes una fotografía pues que eso después tiene una repercusión o cuando pones una contraseña genérica te pueden entrar en el correo de partida y te pueden robar datos que pueden ser vitales para tu empresa. En el momento que entienden eso, yo creo que ahí está la clave. Por eso ahí lo importante es la concienciación.
Bueno, pero al menos tres cosas que debamos tener en cuenta, ¿no?, para evitar también, ¿no?, el incremento de estos ataques.
Pues mira, la primera es fundamental, que creo que va un poco hilada del tema del sentido común, es no hagas nada en el mundo digital de que no lo harías en el mundo real. Esta es una básica. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros facilitamos información por internet que si tú te la preguntan físicamente no la darías. Yeah. Entonces, la primera cuestión es esa, no des nada por internet o no hagas nada por internet que no hicieras en tu vida real. Después, desde el punto de vista ya yendo un poco más hacia la privacidad, que es un poco lo que a lo mejor más puede interesar al usuario en sí, es el tema de compartir contenido. Que se lo piensen muy, muy mucho antes de compartir contenido, sobre todo fotos, y esto aquí me oriento, y de hecho mañana la jornada nos orientaremos más hacia ese tema para los jóvenes. Ojo con lo que se comparte las fotografías, porque una fotografía que compartes hoy, mañana puede generarte problemas muy gordos. Y después, yo creo que por atar un poco todo y dejarlo hilado, el tema de las contraseñas, que es un caballo de batalla que tenemos siempre con las contraseñas, que la gente que use el no usar la misma contraseña para todas las cuentas que tenemos, el intentar cambiarla regularmente. Nosotros somos muy partidarios de utilizar el segundo factor de autenticación, que ya muchas aplicaciones de por sí ya lo tienen, que es utilizar un código SMS que te llega al móvil, además de tu contraseña. Yo creo que con esas tres cosas, si tenemos claro lo de que no compartir, tener mucho cuidado y todo lo demás, junto con la cuestión que te comentaba de lo de no hacer nada que no hayas hecho en tu vida real, yo creo que con eso lo vamos a tener ya atado.
Yo creo que José Carlos... Sigue.
Nada, te iba a decir, después también uno muy muy famoso, que es el tema de lo de pinchar en los enlaces que te llegan. Nunca pinchéis, por favor, en ningún enlace que os llegue de cosas que sobre todo de las que no esperéis. Esto es vital.
José Carlos, yo creo que todos hemos tenido este proceso, con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a, primero, no doy ningún dato por internet, ni bancarios, ni nada, a la hora sobre todo de comprar, que yo creo que es un poquito el caballo de batalla, que ahí sí que tienen que dar los datos de tu tarjeta, de tu cuenta y demás para poder realizar esa compra, ¿no? Ya hemos ido perdiendo mucho el miedo, miedo y ahora creo que hay una excesiva confianza. Es una percepción que tengo de que ya nos fiamos prácticamente de todo, cuando antes era todo lo contrario. Y yo no sé si es una leyenda urbana o no, si quieres nos puedes facilitar este dato. Yo me fío siempre de las que tienen el candadito su página web, que eso quiere decir que es como página segura. ¿Es así o también los ciberdelincuentes se escudan en ese candadito para que pensemos que esa página es segura para realizar esas transacciones o esas compras?
Pues te diré que sí que antiguamente el que tuviera el candadito, esa famosa HTTPS, era casi una garantía de seguridad, ¿no? Pero hoy por hoy lo único que te facilita ese candadito es que el tráfico que hay en esa página es seguro, no que el que haya detrás de la página web sea una persona con, digamos, de legalidad contrastada, uh-huh. Efectivamente. Y de hecho muchas páginas, y de hecho, pues de hecho muchas veces nos ha hablado nuestro compañero de la Asociación Tomás, que tiene la página FakeNet, que se dedica precisamente a localizar páginas web en las que se estafa. Muchas veces esas páginas hacen uso de esa, como tú bien hablas, Jaime, esa leyenda urbana del HTTPS, en la que lo que hacen es contratan o bien generan certificados gratuitos o bien contratan certificados porque saben que lo van a amortizar con el primero que pique ahí y han pagado certificados para una docena de
páginas.
¿Cómo
nos fiamos? ¿Cómo podemos saber si es segura realmente para hacer una compra?
Hay varias señales. No solamente, evidentemente, el tema de lo del HTTPS es un indicador. Quiere decir que si la página ya no tiene lo del HTTPS, ya es una que tendríamos que descartar. Claro. Porque hoy por hoy, el 99,9999% del comercio online lo tiene. Eso para empezar. Y después, pues, ¿qué tenemos que mirar? Pues, por ejemplo, el tema de grandes descuentos, que va un poco al hilo de lo que os comentaba antes, de no hacer en la vida real, o sea, en la vida digital, lo que no haces en la vida real. Ojo con esos chollos que te descuentas el 90%, sobre todo de productos que son de alta gama, porque normalmente no suelen vender productos de marca blanca ni productos muy baratos. Suelen ser productos que a lo mejor te valen 300 euros y que ahí, pues casualmente, te lo vas a encontrar por 3 euros, pues porque lo están liquidando, ¿no? Entonces, cuidado con eso, con descuentos muy, muy grandes y después, pues se pueden mirar otros detalles como que son páginas web que suelen estar traducidas porque normalmente esta gente que se dedica a este tipo de negocios, por llamarlo de alguna manera, no trabaja solamente en un idioma, sino que ya directamente ellos generan unas plantillas y les ponen un traductor para traducirlas a un montón de idiomas. Entonces, podemos fijarnos en esas malas traducciones que puede haber en muchas ocasiones, falta de información, por ejemplo, en la política de privacidad y, por ejemplo, en la información comercial, porque todas las páginas que comercian por Internet tienen que estar registradas. Uh-huh. Tienen que tener un registro, no la página web en sí, sino la empresa. Debería tener un registro para, como que está haciendo actividad comercial. Y después, otro indicador muy, muy, muy claro, que es el tema de los medios de pago. Normalmente, las páginas web fraudulentas suelen ponerte todas las facilidades posibles para que les pagues, todas las facilidades, pero sobre todo facilidades en las que no genera rastro, por ejemplo, pagos por Western Union, que no suelen dejar rastro. Casi nunca te van a decir que hagas pago contra reembolso. ¿Por qué? Pues porque en el pago contra reembolso tú hasta que no recibes el artículo no pagas. Entonces, ese tipo de cuestiones.
De acuerdo.
Daría para más, ¿eh? Pero bueno, por resumir.
Sí, por resumir. Por cierto, mañana justo con el lema Juntos por un Internet Mejor se va a celebrar a través de una jornada 100% online. Bueno, pues yo creo que unas charlas francamente interesantes que en principio van dirigidas a centros educativos, pero también a familias, empresas y a toda la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer? O cuéntanos un poco cómo lo habéis organizado.
Pues, hicimos hace un par de años ya la misma jornada en formato presencial, que la hicimos en el Palacio de Festivales y fue fenomenal. Nos hemos querido repetir el formato este año por temas de la pandemia y aunque, bueno, parece que la cosa va mejorando, pero hemos querido hacer la jornada online para poder llegar a todo el mundo sin que tenga problemas con mascarilla, así puede estar en su casa o donde quiera que esté. Y hemos organizado una jornada online con dos partes bien, bien diferenciadas. La parte de la mañana, que la vamos a dedicar más específicamente a los centros educativos, y la parte de la tarde, que la vamos a centrar para las familias, para las empresas y, bueno, para la sociedad en general.
Vale. Supongo que los centros educativos ya todos se habrán apuntado para formar parte de esta jornada tan interesante. La sesión de tarde, estoy pensando en ella, pensando en todos los oyentes de COPE Cantabria. ¿Cómo podemos participar de las diferentes charlas? Que además, mira, una de ellas es precisamente control parental, riesgos en Internet, gestión de cuentas y contraseñas y seguridad en Internet para empresas, asuntos que hemos abordado contigo ahora mismo. ¿Cómo podemos acceder a estas charlas?
Pues mira, vamos a emitirlas en directo a través del canal de YouTube de Educantabria. Entonces, una forma muy rápida pues es en YouTube poner Educantabria y ya rápidamente aparece en nuestro canal y a las 5 de la tarde, la sesión de tarde que empezamos a las 5, pues ahí empezará el directo y nada, pues simplemente es darle al botón y disfrutar. No hay que registrarse, no hay que hacer absolutamente nada. Y después toda la información de lo que es la agenda y demás, pues la tenemos en la página web de la consejería, en educantabria.es. Y ahí, pues nada, en la noticia del Día de Internet Segura, ahí tienen toda la información de la jornada, tienen la agenda y después tienen los enlaces para poder entrar directamente y no tener que andar navegando por ahí.
José Carlos, una pequeña duda, porque veo que las charlas están orientadas que sean de media hora, algo muy ligerito, y vayan a ir salteando. Sí. Pero ¿hay opción de poder interactuar, nunca mejor dicho, y poder realizar preguntas para que sean resueltas en directo, o simplemente solo es escuchar?
No, de hecho la idea es intentar mantener el mayor número de interactividad posible. En ese sentido, pues las charlas se van a hacer por YouTube, cualquier usuario de YouTube puede interactuar, vamos a tener el chat habilitado, si no hay ningún problema. En principio tenemos el chat habilitado, vamos a tener, tengo a mi equipo y estaré yo también por detrás, estaremos recopilando todas las preguntas que vayan formulando la gente en el chat y después, final de la intervención, que más o menos la tenemos estimada.
José Carlos, te perdemos.
Sí, a ver, ahora.
José Carlos. Sí. Bueno, pues creo que lo hemos perdido definitivamente.
En el ciberespacio.
Hola, José Carlos. Nada,
justo bueno, lo hemos perdido, pero bueno, estábamos
terminando. En Educantabria yo creo que ha quedado bien claro,
YouTube,
efectivamente. Y se puede efectivamente interactuar. Espera, José Carlos, ¿ahora sí? ¿Hola?
Sí, ahora.
Te recuperamos.
Hemos perdido.
Estas tecnologías, de verdad.
Sí. Bueno, nos decías que podíamos interactuar con vosotros.
Sí, os comentaba, pues que nada, que vamos a tener el chat habilitado, o sea que sin ningún problema la gente va a poder interactuar. Hemos guardado 5 minutitos al final de cada charla para que el presentador que va a dirigir la sesión se las traslade al ponente y después por la tarde nos vamos a permitir un poco la licencia, así como por la mañana no, por el tema de horarios de los centros y tal, de a lo mejor si hay mucha voluntad de los usuarios, pues extender un poquitín más esas charlas. Es decir, que no vamos a ceñirnos solo a esos 5 minutos, sino que si la gente tiene interés y quiere plantearnos preguntas, y en lugar de 5 minutos tenemos que estar 10, pues estaremos 10. Total, al final hemos puesto solamente 2 horas por la tarde, un poco pensando en eso, en que tengamos esa libertad para que esos 25 minutos se puedan ir a lo mejor a media hora y que la gente, pues que no se quede ninguno con
alguna duda, exactamente, que os lo puedan trasladar. Bueno, pues de verdad un aplauso enorme para la organización y bueno, para el trabajo que habéis hecho de cara a esta conmemoración del Día de Internet Segura mañana martes 8 de febrero. Gracias, como siempre, un gustazo poder seguir hablando contigo en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. José Carlos Gallego, jefe de la unidad TIC de la Consejería de Educación y presidente de la Asociación de Ciberseguridad Ciber Cantabria. Un pequeño alto.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y 2 plataformas logísticas en Cantabria. tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Mira que siempre te lo hemos dicho, son nuestros supermercados de cabecera y nos gusta cómo apuestan por el producto de esta tierra y los productores locales, ¿no? No hay supermercado en esta región que no tenga ahí un apartado increíble con la mejor selección de los
Me
productos
gusta esa,
cántabros.
Esa cuña,
sí,
¿no? No es local,
local,
es
super local.
Para que tengas una idea.
Sí, señor, grandes nuestros amigos de BM y con ellos siempre conocemos. La última hora en las carreteras de Cantabria, en la Dirección General de Tráfico, nos informa hoy Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, pero especial precaución si van a circular por la A8, aunque no genera retenciones. Hay un vehículo pesado averiado en la A8 a la altura de Bárcena de Cícero que ocupa el carril derecho y aunque no ocasiona retenciones, sí que les pedimos especial precaución en esta A8 en Bárcena de Cícero en sentido a Castro Urdiales. En el resto de vías, situación apacible por el momento.
Muchas gracias, Patricia, por esa última hora en las carreteras de nuestra región. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielo cubierto, pero atención porque en Liébana y Campo son probables lloviznas y lluvias débiles a lo largo de la jornada. Viento de componente oeste en el litoral, tiende a este al anochecer y en el interior viento flojo variable. Predomina el norte en las horas centrales y las máximas oscilan hoy entre 10 y 14 grados. Mañana martes, las temperaturas máximas en aumento notable localmente en el interior. Estarán oscilando entre 14 y 20 grados.
Rachitas de sur,
sí,
supongo.
Rachitas
¿no?
de sur, eso es. Nubes bajas, disminuyendo desde mediodía ya a poco nuboso despejado en toda la región. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación.
Buena música para escuchar en nuestro peyote eléctrico de Ramón González
y
hermanos.
Pensaba que estaba Katia en el control técnico con esta canción. No pensaba que iba a ser Iván Respuela el que estuviera eligiendo esta sintonía, que seguramente será porque le vuelve loco esta canción de Aitana.
Aitana, que está de moda.
Claro, Aitana,
muy de moda.
Muy
mal. Te puede gustar más.
Muy agradable. Y además, no, en serio, Aitana, que tiene una hamburguesa a su nombre.
Sí, puede gustar más o menos, pero es la mujer de moda, la música de este país.
Se lo ha currado mucho, que yo pensaba que no iba a ser una de las que iba a tener
si
ese
lo dices
futuro.
Tú, pero bueno. Buena música para escuchar en el Peugeot, desde luego la más actual, seguro, en el Peugeot eléctrico de Ramón González y hermanos, concesionario oficial Peugeot en la capital del Besaya, como nos gustan los profesionales que allí trabajan, siempre dispuestos a atender sobre todo a los oyentes de COPE Cantabria. Totalmente. Tú di que vas de nuestra parte,
sí, sí.
Nos subimos en un Peugeot y nos vamos de ruta gastronómica.
Venga, vamos.
Venga, pues vamos allá.
Bueno, y empezamos en Somo porque los amantes del cocido montañés tienen como referente el de la alberuca. Puedes saborearlo todos los fines de semana, sin olvidar las exquisitas rabas con vermú preparado.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, ya sabes que tienes una visita obligada, ¿no? El asador El Tronqui, en la curvita, cerca de 30 años, llevan ya ofreciendo con maestría aquello que pidas, da igual lo que pidas de la carta.
Totalmente. Mira, y en Maliaño, prueba el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Som, para comer sin límites a un precio único y económico. Sushi Som está en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Y en La Candelita de Monte nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes, además de una gran carta de picoteo. Amplia terraza, espacioso comedor, tú eliges. Terraza La Candelita, tienes que reservar en el 942-32-12-80.
¿Lo que te apetece ahora es un buen menú variado y económico? Pues nada mejor que ir al restaurante Cafetería Bedoya, donde siempre frente al complejo de la Albericia. Mira, por solo 10 euros, de martes a sábado, tienes ese menú riquísimo. Y los domingos y festivos, disfruta de ese gran menú por 16.
Y en el barrio pesquero nos te recomendamos siempre que disfrutes de la Gruta de José, que es un restaurante con un diseño espectacular y allí vas a poder saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y Casa José.
Y en Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, con amplias instalaciones, las vistas espectaculares o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Terminamos nuestra ruta gastronómica en Revilla de Camargo, restaurante Iraída. Para comer, menú del día 11,50, el fin de semana 15 euros, casero 100%, café incluido. Y nos han dicho también que hay que probar las raciones, las quesadillas de pollo, el hummus casero, hamburguesa vegana, hamburguesa de Tudanca y muchísimo más. Abren de lunes a sábado. El restaurante Iraída está a 100 metros de la rotonda de La Vegana, junto al polígono de Trascueto, en Revilla de Camargo.
Subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
¿Duermes mal? Ya es hora de cambiar tu colchón. Ven a la colchonería de Pilar Cobo y encontrarás rebajas increíbles en colchones y textiles con hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, rebajas de las de verdad, hasta un 50% de descuento. En la colchonería Pilar Cobo tenemos todo lo necesario para que además de dormir bien, puedas descansar. La colchonería Pilar Cobo, asesores de tus sueños en Sarón.
Porque todos los días tenemos algo que celebrar, ven al Hipódromo de Suso en Santander y al Mirador de Suso en Suances. Y come todo lo que quieras y cuanto quieras de una gran carta elaborada por Suso y su gran equipo por 32 euros. Los restaurantes El Hipódromo de Suso de Santander y El Mirador de Suso en Suances cuentan con todas las medidas para tu seguridad.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, vamos en nuestro peyote hasta Arnuero, uno de nuestros municipios favoritos.
Y de nuestros alcaldes favoritos.
De nuestros alcaldes favoritos, al César lo que hay que decir, César, para que no vamos a engañar. Pero es que además la llamada de hoy viene a través de un oyente que el otro día escuchaba a Antonio Vilela, al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, AMA, el que le llamábamos cuando nos contaba que definitivamente rompían con el gobierno y con los ayuntamientos, ¿no?, al no ver avances en los derribos, una asociación que lleva denunciando que en las instituciones no han dado ninguna solución a las viviendas sentenciadas más de 20 años después.
Es que ya no es lamentable. De un color político de otro, es una voluntad política que ha brillado por su ausencia en casi todos los casos, y yo entiendo, porque nos comentaba el dato desgarrador, que muchas familias han fallecido esperando una solución definitiva, y decías que ya no podemos esperar más, es una auténtica vergüenza. Y había un oasis en este desierto, y dijo Antonio, salvo Arnuero, el resto nos ha tomado el pelo prácticamente.
Y aunque con el alcalde de Arnuero en varias ocasiones ya hemos hablado de este asunto, basta que nuestro oyente diga, ¿por qué en Arnuero se pueden hacer las cosas y en otros municipios no? Pues mejor que nos lo recuerde el alcalde. ¿Cómo está, José Manuel Igual? Muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias por vuestras palabras, ¿no?, de favorito, porque la verdad es que hay amistad después de muchos años.
Sí.
Pues esto está muy trabajado, eso es cierto. Nosotros pusimos encima de la mesa una solución, que puede ser buena, mala o regular, que era el casa por casa. El plan de ordenación del litoral del 2004 ya decía que aquello estaba como protección ecológica y éramos darnos cabezazos contra las piedras. Se demolieron en el año 2009 las 42 viviendas que estaban sin habitar, pero estaban acabadas, y nosotros propusimos construir las viviendas en otro sitio del municipio, para lo cual el ayuntamiento, cuando hizo su plan general, se encargaba de buscar el terreno, de hacer el plan parcial, de hacer el proyecto de urbanización, de urbanizar y de otorgar la licencia. Todos esos pasos los hemos dado. La licencia ha sido el 19 de noviembre de este año pasado, del 2021. Y ahora el gobierno, ya me dijo además el viernes el consejero, que ya va a licitar la construcción de las nuevas casas, a lo cual se ha adherido un 70% de los vecinos. Con lo cual, hay dos soluciones. Casa por casa, que se han adherido el 70% y han firmado, que se hace en otro sitio del municipio, unas casas con mejores características, porque ya se tiene que contemplar el código técnico de la edificación del año 2021, lógicamente, ahora, a fecha de ahora. Y además, los que no quieran la casa por casa se les indemniza. Ese ha sido un poco el secreto, haber llegado antes, haber intentado y haber sacado adelante un plan general que fue muy complicado, con ese y con otros equipamientos y con otros problemas, y sobre todo conseguir comprar el 50,1% de los terrenos, que ahora estamos siguiendo comprando alguno más para darles a los vecinos una parcela un poquito superior para la pérdida o para compensar parcialmente, tanto con mejora de calidad de edificación como con más parcela, el sitio donde estaban en la playa La Arena. Posteriormente, cuando tengan las casas nuevas, estos vecinos nos darán su llave para darles nosotros en ese mismo acto la nueva de las nuevas casas y regeneraremos, restauraremos y tiraremos las casas, que las 102 que están construidas y en perfecta habitabilidad ahora mismo en La Arena, y restauraremos toda la zona. Y eso esperemos que sea pues en la siguiente legislatura, fijo, seguro, y que se adjudiquen las casas este año por el gobierno de Cantabria, pues ya es un hecho, porque ya digo que me dijo el consejero el viernes que ya estaba en los servicios técnicos para sacar a licitación la construcción de las casas.
Antes de entrar, alcalde, en por qué en Arnuero sí y en otros ayuntamientos no, me he quedado con un dato, dice que han firmado el 70% de los vecinos de Arnuero. ¿Qué pasa con el 30% restante? ¿No están de acuerdo? O...
Bueno, hay gente pues que es mayor, hay gente, como habéis dicho bien, que se ha muerto, y hay gente que, bueno, pues que tenía unos hijos y se han hecho mayores, porque esto hace 30 años, como bien decís. Yo me acuerdo que cuando entré de alcalde en el ayuntamiento ya estaba las palas encima de para tirar la urbanización, y conseguimos el acuerdo in extremis con los vencedores de la sentencia, los vecinos afectados, para que ese casa por casa se trasladara al plan general y el plan general, digamos, diera la solución, que no es la mejor para ellos, para ese 30% desde luego que no, porque otros me han dicho así claramente que no es lo mismo estar en la playa de La Arena que en Bocarrero. Ojo, Bocarrero es un sitio fantástico en Isla, que muchos vecinos de Isla me dicen, ya me gustaría a mí tener una casa allí. Pero bueno, oye, yo respeto a todo el mundo, faltaría más, como no puede ser de otra forma, pero lo que sí hemos hecho es estar encima y trabajar, porque era el mayor problema que me encontré cuando llegué a la alcaldía, y no lo voy a negar. Ahora mismo pues ya vemos un poquito más la luz.
Bueno, un problema que se extiende a otros municipios de nuestra región y desde hace, bueno, pues tantísimo tiempo, ¿no? Como venimos contando. ¿Por qué o cuál es el principal escollo? Yo entiendo que no vas a hablar de otros municipios y de cómo están haciendo sus deberes, ¿no? Pero supongo que el escollo del plan general es uno de los asuntos más complicados, ¿no? Que se tiene siempre encima de la mesa.
Sí, pero no el único. A mí no me gusta tirarnos la pelota entre administraciones. Ahora tú apruebas el plan, ahora te le devuelvo, tú me das esto y yo. No, mira, esto es mucho más complicado. Yo creo que la solución es derribo o no derribo, y en Arnuero se optó por el derribo. Pero hay otros municipios donde si tú tiras 100 casas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Argoños, que además es amigo mío el alcalde, si vas a tirar las casas 102 y luego puedes hacer 104 con el nuevo plan, pues no tiene mucho sentido. En cambio, en Arnuero no tenía ningún sentido, porque es protección ecológica por una ley, que es el plan de ordenación del litoral, y no se podía hacer ninguna. Entonces, cada ayuntamiento tiene su problemática, y me consta que todos están trabajando, y lo digo de verdad. Lo que pasa es que algunos van más rápido, otros más lento, y que algunos se está acogiendo, por ejemplo, el caso de Escalante, porque nos lo dijo el consejero, al casa por casa, están buscando ya un suelo y un terreno para intentar arreglarlo. Pero yo también intento a los vecinos, y entiendo a la asociación. ¿Por qué? Porque son muchos años ya y están un poco cansados. Y yo los entiendo a todos y hago lo que puedo. Lo que hago es trabajar, y yo estoy seguro que los demás alcaldes y ayuntamientos también. Otra cosa es que las cosas pueden salir mejor, peor, o puede haber un golpe de empuje que en otros casos pues va un poco más lento. Pero yo creo que en todo caso todo el mundo está a solucionar el problema. Lo que pasa es que, claro, que llevamos muchos años, no cabe duda. ¿Qué más quisiera yo? Siempre les digo a los vecinos, digo, mira, lo primero que quiero es que sois de Isla para mí ya y os quedéis en Isla. Y lo segundo, ¿qué más quisiera yo que trabajar, aunque sea solo una legislatura, sin este problemón encima de las espaldas, no?
Alcalde, yo sé que entre bomberos no se pisa la manguera y quién va a ser usted para poder meterse con otros alcaldes, pero Ama, yo creo que lo que decía es la falta de voluntad política. Han pasado 20 años sin ningún paso hacia adelante o excusas peregrinas. Pero escuchándole parece que es que las cosas de Palacio van despacio o muy despacio y que seguro que están haciendo todo lo posible. Algunos pensarán que es falta de voluntad política y que el que venga detrás que arree, ¿no?
Mira, una cosa, Jaime, yo no piso la bandera a nadie, yo digo la verdad. Y la verdad es que me consta, porque llevo muchos años trabajando mano a mano y codo a codo con los alcaldes y con las administraciones diferentes. Y sí es cierto que las cosas de Palacio son despacio y van despacio. Y vuelvo a decir, la clave de este asunto es demoler o no demoler. No es lo mismo donde no vas a demoler, que hay que hacer una serie de informes de impacto ambiental, una serie de infografías para que los jueces vean cómo quedaría, cómo no. Una serie de pasos administrativos que son muy lentos. Y vuelvo a repetir que entiendo que a lo mejor han ido demasiado lentos. No lo voy a discutir porque bastante tengo con lo mío. Pero también es cierto que no es cuestión de que entre bomberos no nos pisemos la manguera. Aquí hay de todos los partidos políticos y ya no hay nadie, lo he dicho siempre, entre los alcaldes de todos los municipios que tienen sentencia de derribo, no hay ningún alcalde que dio la licencia a los ayuntamientos que tienen sentencia de derribo. Lo que estamos tratando de todos los alcaldes, con nuestro poco, mucho o poquísimo talento, lo que sea, es de arreglar el problema. No lo dude nadie.
Pues eso también es verdad.
Claro que sí.
Y ninguno de los que firmaron aquellas viviendas, ninguno ha dado el paso adelante. Exactamente.
Y la Administración Regional, el consejero Gochicoa, obviamente, tampoco.
Ya. José Manuel, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Pues nada, gracias a vosotros y un saludo a sus oyentes y a su disposición, como siempre.
Gracias, amable, José gracias. Manuel. Igual, alcalde de Arnuero, nos vamos a ir hasta Piélagos, no para hablar de Ribos, que hablamos mucho, con la alcaldesa Verónica Samperio, en concreto Esterrias, ¿no? El consejero, mira, Gochicoa explicaba la semana pasada que ya ha habido un contacto, porque sí que el consejero el pasado lunes hizo un balance, ¿no?, de cómo va la resolución de los casos de Argoñas, de Cerrias, de Empiélagos y de Escalante. Decía que entiendo que están desilusionadas todas las familias, pero según el consejero hay avance, y en concreto en Cerrias se explicaba que ha habido un contacto con los 17 propietarios, con los propietarios de las 17 viviendas, ¿no?, que se piensa que no van a poder ser legalizadas, pero que se les está ofreciendo la posibilidad de adherirse a un convenio para ofrecerles finalmente una solución. Bueno, seguiremos pendiente porque cada vez que vamos a Piélagos repasamos la actualidad de este y de otros asuntos importantes y de interés del municipio, pero hoy nos queríamos acercar a un programa social que nos ha gustado mucho.
A un tema social que conocíamos a finales de la semana pasada y que hoy vamos a tratar unos minutitos, porque el Ayuntamiento de Piélagos va a facilitar la participación de menores con necesidades educativas especiales, pues en actividades deportivas, culturales y extraescolares. Queremos conocer un poquito la letra pequeña, en qué va a consistir, cómo se puede unir a este proyecto, y nadie mejor que la jefa del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Piélagos.
Está Lola Quintanilla con nosotros. ¿Qué tal, Lola? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos
Bien,
días.
Aquí estamos.
Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutitos. Bueno, cuéntanos en qué consiste todo lo que tenéis ahora mismo para facilitar, como decíamos, a los menores con necesidades educativas especiales del municipio.
Bueno, es un programa que llevamos ejerciendo ya desde el 2018. Ha habido momentos de parón en el 2020, dadas las circunstancias que os podéis imaginar que vamos arrastrando con la pandemia. Y es un programa, nosotros hacemos una apuesta sobre la inclusión de la diversidad. Lo que facilitamos a los niños es que se incorporen en las actividades, tanto todas las actividades del ayuntamiento, culturales, deportivas, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Nos parece fundamental, trabajamos en esa línea desde hace años y bueno, pues también colaboramos con los centros escolares de cara a que los niños puedan hacer actividades o salidas culturales y hasta de fines de semana con el resto de sus compañeros, acompañadas de un técnico de integración social o un técnico, un profesor, una persona técnica que les de forma individual les apoye en todas sus actividades y en el desarrollo de todos los programas que nosotros, como veréis, tenemos una gran gama de programas culturales y deportivos, pues desarrollamos.
Pero hablamos, Lola, de en tiempo, en horario escolar o extraescolar por la tarde sin los compañeros.
Ambos. En el horario escolar, los centros escolares ya tienen su profesorado y dependiendo de la consejería, y nosotros no intervenimos como ayuntamiento. Serían en todas las actividades extraescolares. Imagínate, pues, una excursión que el niño o el que el colegio programa, y a veces hay dificultades por, es un elemento, estás en el exterior y es distinto estar en el colegio que en en una excursión o una convivencia y demás.
Sí, una visita a una empresa o lo que sea.
Exactamente. Entonces eso, ya lo teníamos desde hace tiempo, lo teníamos ejecutando y, este año hemos vuelto de nuevo porque las familias lo demandan, ¿no? Y además creemos que es algo que es responsabilidad de nuestro ayuntamiento poder atender a estos niños igual que cualquier otro niño y niña que está aquí, que está con nosotros, que forma parte de nuestro grupo, de nuestra población y demás.
Servicio gratuito.
Por supuesto.
Qué importante.
¿Cómo se puede adherir las familias o los interesados? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues tan sencillo como hacer una solicitud, una solicitud general, un poco explicando cuáles las circunstancias, es decir, porque no todos los niños necesitan un apoyo, todos tienen sus peculiaridades y tienen sus circunstancias, entonces un poco describir cuál es la línea de apoyo que necesita su hijo o su hija, y después la actividad que quiera desarrollar, porque claro, hay que ajustarlo a los horarios, por ejemplo, a las salidas también, ¿no? Que a veces hay salidas de fines de semana y coinciden varios niños o en varias circunstancias, los fines de curso que suelen hacer excursiones y demás, todo eso hay que programarlo y hacer un cuadrante para atender a todos los niños que lo soliciten.
Ya. Y todavía están a tiempo las familias del municipio para poder...
Vale. Por supuesto. Vale. Además es algo abierto, ¿no? Es algo que, esto funciona durante todo el año.
Igual la necesidad dentro de 3 meses, ¿no? Y hay que
mandarlo.
Pues encantados, de verdad, de poder saludarte estos minutitos en el programa de hoy. Lola, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a estos programas que son tan tan importantes.
Son las noticias que merece la pena trasladar. Desde luego, enhorabuena. Gracias, Lola Quintanilla. Nada. Jefa,
muy bien,
un abrazo.
Bueno, gracias,
jefa del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Piélagos. Que cerramos el programa en el Grupo COPE. Cuestión de segunditos, te queremos contar, queremos darte detalles, ¿no? Porque la Orquesta Sinfónica del Cantábrico va a estrenar en Santander su primera producción lírica, María de Buenos Aires. Sé que están trabajando mucho en este proyecto y te lo contamos con la Sociedad Regional de Cultura. Por cierto, el Palacio inicia esta semana que será la última programación especial con motivo del 30 aniversario.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
sonando Astor Piazzolla, un espectáculo de teatro musical con libreto de Horacio Ferrer, la música de uno de los grandes. Esto es lo que nos espera gracias a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, ¿no? La semana que viene en el Palacio de Festivales van a estrenar esta su primera producción lírica, María de Buenos Aires. La directora, pues Paula Sumillera e Íñigo Santa Cana, que son los responsables, Paula de la dirección musical y en la dirección de escena está Íñigo Santa Cana.
Creo que Paula está ensayando por la mañana, sí, por la tarde, imagino, que está hasta arriba.
Imagino.
Es una papeleta importante, ilusionante, pero ojito, de la semana que viene lo que vamos a poder disfrutar.
Íñigo, bueno, pues nos ha atendido hoy de milagro, seguro. Íñigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Íñigo? Vaya, quería que teníamos a Íñigo, al director de escena, que decía yo, nos ha debido coger hoy, pues de milagro, sí. Porque claro...
Están ensayando ese director de escena, ¿eh? O sea, tiene que tener todo ahí,
claro.
Muy muy pendiente de lo que va a ser ese estreno en el Palacio de Festivales con la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, ¿no?
Ahora volvemos a intentar localizar al director de escena, pero antes te lo avanzaba, esta semana arranca, ¿no? La que será la última parte dentro de esa programación especial de la celebración del 30 aniversario, con esa vuelta de la lírica, como estamos hablando, tras 10 años sin programar este género. Y la programación comienza precisamente este fin de semana con la doble representación de Villa y Marte a cargo de la compañía Ron Lala a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda, tanto el viernes como el sábado. Y nos vamos al día 18 y creo que ahora sí podemos saludar a Íñigo Santa Cana. ¿Cómo estás, Íñigo?
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muchísimas buenos gracias. Días. Por fin te escuchamos. Es que decíamos antes, no, nos has atendido de milagro, sí. Porque estáis, bueno, pues lógicamente a tope, ¿no? Y muy, supongo que expectantes ante esta producción y ante este estreno, ¿no? Que nos lleváis al Palacio de Festivales en la última parte de la programación del 30 aniversario. Ahí es nada.
Pues sí, evidentemente estamos súper contentos de esta oportunidad. Esta semana es la semana que entramos ya en sala y empezamos el montaje de la escenografía, de luces y tal. Así que sí, es una semana estresante, pero estoy súper encantado de atenderos, evidentemente.
Sí, por
una cosa no quita la otra.
Por eso te cogemos a una semana y pico, porque si no, cada día que pase Íñigo va a ser tremendo, ¿no? Los nervios y de que eso todo salga bien, según lo previsto, debe ser tensionante, ¿no? Cuando menos toda esta responsabilidad como director de escena.
Pues mira, la verdad que sí lo es, pero es cierto que como estoy también arropado de tan buenos artistas y tan buenos compañeros, está siendo bastante más tranquilo de lo que pensaba. Ahora bien, te lo estoy diciendo a día 7, ya veremos qué pasa el día
17,
15, por ejemplo.
El 15, claro. Oye, cuéntanos un poco, venga, ¿qué estáis trabajando, qué vamos a ver en este estreno?
Pues María de Buenos Aires es una operita tango. Compuesta por Astor Piazzolla y con libreto de Horacio Ferrer, argentino y uruguayo, escrita a finales de los 60. Y es una obra que nos narra la historia de María de Buenos Aires, que es una especie de encarnación del tango y del arte a nivel global, y cómo pues nace en los barrios, en los suburbios de Buenos Aires, llega al estrellato, la asesinan, pero consigue resucitar. Entonces hacen una especie de paralelismo entre el tango y el arte con la vida de Jesucristo, Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Y de eso va un poco la trama. Lo que pasa es que es una trama un tanto surrealista. Entonces, bueno, esto que le acabo de contar en 5 minutos...
Pues, muy bien, oye, ya estamos intrigados, Íñigo. ¿Sí? ¿Por qué este paso? ¿Por qué esta obra?
Pues porque este es el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. Y entonces, de esta manera ha decidido la OSCAN realizar pues un homenaje a este gran compositor. No muy esta ópera no es muy representada, entonces pues es una gran oportunidad para dar a conocer esta obra.
Qué importante, ¿no? Además, en la presentación de la temporada y en este tramo final del 30 aniversario, hicieron mucho hincapié los integrantes y los directivos del Palacio de Festivales del regreso de la lírica, ¿no? Lo que supone para Cantabria, para el Palacio, que lo vamos a escuchar lírica en ese recinto, ¿no?
Sin duda, es una maravilla que vuelva a haber una producción de lírica en Santander, una ciudad tan maravillosa con tan buenas oportunidades. y yo creo que va a gustar mucho, la verdad. Hmm. Yo creo que sí, estoy contento con ella.
danos más pistitas, ¿qué te emociona a ti, por ejemplo, como director de escena, que te está emocionando de lo que tenéis entre manos?
Pues mira, lo que más me está emocionando es el trabajo que estoy haciendo en paralelo con la directora Paula Sumillera, la directora musical, que evidentemente antes de llegar al proceso de ensayos habíamos hecho muchas reuniones sobre qué impresiones teníamos en cada una de los cuadros de la obra, porque bueno, esta obra está dividida en cuadros en vez de en escenas, son 17 cuadros. ¿Qué nos daba la música? ¿Qué nos evocaba? ¿Qué nos creaba? ¿Qué tipo de ambiente ella sentía? Que veían los personajes, que estaba pasando a nivel escénico y que estaba pasando a nivel musical. Y la verdad que en este proceso de ensayos que estamos ya finiquitando, hemos conseguido que ambos mundos, el de la música y la puesta en escena, vayan muy de la mano y bueno, y de hecho se retroalimenten, ¿no? Y eso es, bueno, pues una de las cosas más bellas que puedes ver en un proceso de puesta en escena de una ópera, para mí por lo menos.
Has contado, Íñigo, que estás muy tranquilo por Paula y por el resto del equipo que te acompaña. ¿De cuántos estáis rodeados? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuántos profesionales van a estar preparando y vamos a poder disfrutar con esta María de Buenos Aires?
Pues a ver, en escena tenemos, en escena tenemos 13 personas. Dos cantantes solistas, un actor solista, 4 actores de elenco y 6 figurantes. Después, abajo en el foso tenemos... me pillas.
No, pero quiero decir
creo que... Creo que son unos 15, 16 personas.
Madre mía, qué maravilla.
Más, evidentemente, todo el equipo técnico del Palacio de Festivales, que son pues unos 8 o 9 técnicos fácilmente. Así que, pues en total, sumas y pues, damas pues, unas...
Sí, sí.
Entre 40 y 50 personas, una cosa así.
Qué maravilla.
Estoy diciendo así a grosso modo.
Sí, sí.
Bueno, es que la Orquesta Sinfónica va a acompañar a la mezzo-soprano Cristina del Barrio, al barítono Juan Laborería, al actor Daniel de la Hoz, ¿no? Que también van a interpretar a los personajes principales. Mira, me está preguntando un oyente ahora mismo, ¿hay entradas? Digo, hombre, pues supongo que sí, estaba tecleando sí, Palacio de Festivales, porque además veo que tenemos 2 pases, ¿no? El día 18 y 19 de febrero, ambos a las 7:30 de la tarde.
Efectivamente, y sí hay entradas, así que
sí hay entradas.
A comprar,
sí, claro sí. Que sí, que tenemos que estar arropando a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, estrenando en Santander esta primera producción lírica, como decíamos, con la directora Paula Sumillera, con la que hemos tenido el gustazo y esperemos seguir hablando mucho en este programa, porque tiene mucho mérito, ¿verdad?
Sí.
Que esté al frente de esta orquesta y con Íñigo Santacana, ¿no? El responsable también de la dirección de escena.
Que salga todo bien. Yo no sé si aquí se dice también lo de mucha mierda o no, porque no lo sé, Íñigo. A los directores de escena también se les dice eso.
También se le dice.
Pues nada, aquí estaremos para decirlo puntualmente de aquí hasta esa obra 17 y 18 de este mes.
Pues os lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias a ti por atendernos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hasta luego. Nosotros también estamos a punto de terminar el programa de hoy, pero no decimos adiós a la información, todo lo contrario. Sigue adelante, ponemos el punto y seguido porque vas a seguir escuchando Mediodía COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa este lunes 7 de febrero de la mano de Pilar García Muñiz. Volvemos mañana a las 12:20, ya sabes, los informativos de COPE Cantabria a las 2:20 y Jaime con el deporte a las 3:25. Que tengas un estupendo lunes. Un abrazo enorme.